atípicas, porque Marcela Cabalga nos tiene un informe muy interesante de lo que pasó, y por supuesto también hablaremos con unos analistas de todo el tema electoral para estas elecciones atípicas. Pero es que antes, Carolina Trinidad, hay una preocupación muy importante dentro de la delegación de la ONU, de la misión de la ONU que está haciendo verificación en Colombia, y es por todo lo que está pasando en las zonas de preagrupamiento de las FARC, esas zonas de concentración. ¿Cuál es esa preocupación que tiene la ONU?
Son varias, Hassan, las preocupaciones. Una, por el incumplimiento del gobierno frente a la construcción de los campamentos para estas zonas de ubicación. También lo que será la reincorporación después del 29 de mayo, cuando se espera que ya se establezca este partido de las FARC. Y justamente está con nosotros a esta hora de la mañana Raúl Roséndez, el jefe del gabinete de la misión de la ONU para Colombia. Señor Roséndez, muy buenos días y bienvenido a los micrófonos de la FM.
Muchas gracias, bienvenido, buenos días para usted y para su audiencia.
Cuéntenos exactamente, ¿cuál es esa preocupación central que tienen ustedes?
Mire, la preocupación básicamente ha referido a el hecho de que en los campamentos de la FARC, en las zonas veredales, la logística en general no ha estado lista. Los diferentes miembros de la FARC se han agrupado en dichas zonas ya hace varias semanas que se produjo el proceso de agrupamiento en las 26 zonas veredales, y sin embargo todavía hay elementos logísticos en dichas zonas que no están listos. Para dar una idea de cómo funciona la zona veredal, en estas zonas y en las adyacencias de dichas zonas tenemos por un lado la infraestructura donde vive y trabaja la gente del mecanismo de verificación, o sea la gente de ONU, del gobierno y de la FARC, y por otro lado tenemos el campamento de la FARC. En general, la infraestructura para el mecanismo de verificación y monitoreo está lista, y como le digo, allí ya hace semanas están trabajando los miembros del mecanismo, ONU, gobierno y FARC. Sin embargo, los campamentos de la FARC todavía tienen retrasos, todavía tienen retrasos importantes, y de cualquier manera sí quiero decirle que a pesar de estos retrasos, nosotros hemos saludado la decisión de ambas partes, gobierno y FARC, de iniciar el proceso de dejación de armas el 1 de marzo, tal cual estaba establecido en el acuerdo. Los próximos días van a ser fundamentales para, bueno, aumentar el ritmo del proceso de prestación de la logística, y esto nos parece fundamental para concluir el proceso de una manera adecuada.
¿Cómo están las relaciones que tiene la ONU en este momento con el gobierno nacional? Y se lo pregunto porque hemos visto cruces de declaraciones. Ustedes han hecho reclamos fuertes justamente por el incumplimiento del gobierno nacional en parte de la logística de lo que es esta implementación. Y también han recibido una respuesta fuerte incluso por parte del alto comisionado Sergio Jaramillo y también de la canciller María Ángela Holguín. ¿En este momento hay roces entre el gobierno y la ONU por el tema de la implementación?
Mire, yo no lo llamaría roces. En todo proceso de este tipo, y usted sabe que la ONU ha trabajado en un sinnúmero de procesos en diferentes partes del mundo, de dejación de armas y de paz, siempre puede haber algunas diferencias, algunas discrepancias de apreciación sobre la situación. En este caso, nosotros en un determinado momento, cuando vimos que había atrasos logísticos, bueno, decidimos incluirlo en una carta y enviársela a la Comisión de Seguimiento y Verificación. Posteriormente, bueno, la carta fue filtrada. Yo le quiero decir que la relación es muy buena. Nosotros, junto con el gobierno y junto con la FARC, estamos trabajando hace meses, particularmente al interior del mecanismo de verificación y monitoreo. O sea, cada día estamos trabajando junto con el gobierno y con la FARC, aquí en Bogotá, en las 8 ciudades donde tenemos oficinas regionales, y en las 26 zonas veredales a lo largo y ancho de Colombia. O sea, es una relación diaria, es una relación de trabajo diaria y cotidiana, y bueno, inevitablemente en una relación de esta naturaleza pueden surgir y surgen discrepancias.
Pero, señor Rosende, usted entiende perfectamente algo, y yo creo, quisiera conocerlo de su voz, es, si ustedes tienen inquietudes frente a lo que está pasando en este momento, y es que haya un incumplimiento por parte del gobierno nacional que no estuviera preparado, y varios sectores de la opinión pública en Colombia se preguntan, y si todo estaba listo, ¿por qué no estaban preparados para esto? Pues imagínense lo que pueda pasar después, más adelante, cuando ya se dé un proceso total de desarme. Si en este momento estamos viendo precariedad en la implementación, pues a futuro esto puede complicarse, y de una forma sustancial. Es que si no le llegan a cumplir a los señores de las FARC, ya no van a tener unas cabezas de mando que los estén dirigiendo. Los que se sientan que están insatisfechos y se devuelvan a la delincuencia, pues se terminarán en bandas criminales, pero ya no va a haber una organización con jerarquía y mando que les diga qué hacer. ¿Esa preocupación ustedes la tienen desde la ONU?
Mire, lo que usted anota es un riesgo, es un riesgo real. Ahora, me parece que es muy importante tratar de ver la parte llena del vaso y la parte vacía del vaso. En todo proceso de este tipo hay inevitablemente una parte llena y una parte vacía. Es cierto que hay atrasos logísticos, y es muy cierto que estos atrasos logísticos pueden afectar e influir el buen desarrollo de este proceso. Esto es totalmente cierto. También es cierto que estamos en un proceso que ha sido, en primer lugar, de cese de hostilidades, en segundo lugar, de agrupamiento de 7.000 personas de la FARC en las zonas veredales. Este no ha sido un proceso fácil. Y les quiero decir que, de acuerdo a nuestra estimación, este proceso se ha dado de una manera muy eficaz, prácticamente sin incidentes. Entonces, es cierto que hay atrasos, nosotros lo hemos dicho, es cierto que hay desafíos, hay que superar estos atrasos para que el proceso marche bien. Obviamente el proceso de reintegración, como usted decía, de los miembros de la FARC, la vida civil, es fundamental para que la paz avance. Al mismo tiempo, nos parece que ha habido logros muy importantes en cuanto al cese de hostilidades y el agrupamiento de los 7.000 hombres de la FARC y mujeres en las zonas veredales, y eso también hay que dejarlo consignado, ¿verdad?
Normalmente aquí nos trenzamos, o los dirigentes se trenzan mejor en una discusión sobre pequeños detalles que parecieran ser muy importantes en la coyuntura, pero que vistos en perspectiva resultan normales en un proceso de dejación de armas. Yo quisiera saber si Naciones Unidas de verdad considera que esto es tan preocupante, o que esto simplemente hace parte de lo que un proceso de reincorporación a la vida civil comporta en cualquier parte del mundo.
Mire, en general estos procesos tienen lugar en las zonas más alejadas y remotas de los países. Ciertamente el caso de Colombia. Como ustedes saben, las zonas veredales están establecidas en el Yarí, en Guaviare, en el Catatumbo, en algunos de los lugares más alejados, donde ciertamente implementar la logística es muy difícil. Sin embargo, sí le quiero decir que hay que acelerar el ritmo de las obras logísticas. Los próximos días van a ser fundamentales para hacerlo de una manera adecuada. Porque obviamente si la logística no se apresta, esto va a generar malestar, y si ese malestar crece, obviamente el malestar se puede expresar en elementos que afecten el proceso. Les soy más concreto. Sabemos que ha habido casos de deserciones de miembros de la FARC. No nos parece que la magnitud de las deserciones sea grande por el momento, pero obviamente si comienza a haber malestar por las insuficiencias logísticas, sin duda el crecimiento de este problema puede llegar a afectar la marcha general de la dejación. Nosotros pensamos que no va a ser así, esperamos que no sea así. El hecho de que la FARC hayan concentrado 7.000 miembros en las zonas veredales es una muy buena noticia. El hecho de que ambas partes, el gobierno y la FARC, hayan aceptado empezar la dejación de armas en estas condiciones es una muy buena noticia, pero sí es fundamental avanzar en la completación de la logística, en la terminación de la logística, y también el tema de la reintegración de los miembros de la FARC a la vida civil, y tener un apropiado plan de reintegración a la vida civil es otro elemento fundamental, sí, del proceso.
Señor Rosende, una pregunta puntual frente al registro, a este registro que ustedes ya iniciaron hace 6 días de las armas que tienen en poder las FARC. ¿Ya hay un preinventario en las 26 zonas? ¿Ya se hizo el registro total? ¿Y tienen ustedes información si hay armas en caletas de las FARC?
El registro e identificación del armamento se está haciendo en estos momentos. Yo le quiero decir que en el proceso de dejación de armas hay pasos que hay que dar, ¿no? Identificación, registro, monitoreo del armamento en el campamento, recolección del armamento, almacenamiento del armamento. Estos no son pasos burocráticos, son pasos necesarios, son estándares internacionales de seguridad que Naciones Unidas los lleva a cabo en todos los procesos de paz en diferentes partes del mundo. Es producto de la experiencia que nosotros hemos cosechado, y también quiero decirles que estos pasos están establecidos en el acuerdo. En el acuerdo claramente se establece cada uno de estos pasos. O sea que el 1 de marzo comenzamos, todavía se está llevando a cabo este proceso de registro en las 26 zonas veredales, y es cierto, como usted decía, que hay armamento que está en caletas. Ya parte de este armamento ha comenzado a ser destruido, y lo importante aquí es que esperamos concluir el día D más 180, que sería más o menos fines de mayo, sí. Con todo el armamento de la FARC ya recolectado y en manos de Naciones Unidas.
Ese armamento que ustedes, usted nos dice, ya se está destruyendo, se está recolectando, ¿va a tener un registro de los cereales? Es decir, ¿vamos a conocer el serial de ese armamento para tener claridad de dónde llegó, de qué país lo suministró, cuánto en realidad es que se tiene, y poder establecer responsabilidades sobre la forma, el mecanismo y quién estuvo detrás de que ese armamento llegara a las manos de las FARC?
Yo le digo los pasos que se establecen en el acuerdo en relación a la dejación de armas. Para completar la dejación de armas hay que hacer identificación y registro del armamento, quiere decir nombre de la persona que tiene el armamento, tipo de arma, modelo de arma y calibre del arma. Posteriormente, en el arma se le pone un sticker con código de barras, una especie de calcomanía con código de barras. Se hace el monitoreo de estas armas en los campamentos y finalmente se las recolectan y se almacenan por parte de Naciones Unidas. Estos son los pasos que acordaron las partes, y esto es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros tenemos la capacidad logística ya en las 26 zonas veredales para llevar a cabo este proceso y recolectar esta información.
Señor Raúl Rosende, jefe de gabinete de la misión de la ONU en Colombia, gracias por estos minutos, un verdadero placer.
Bueno, muchas gracias, un saludo a usted y a toda su audiencia.
Yamit, ¿le queda alguna duda de lo que nos dijo el señor Rosende? Muy claro en su explicación, ese es el mecanismo que ellos van a tener, no solo con la, digamos, tener las armas de las FARC, sino cómo las van a almacenar y cómo se van a destruir, pero también sobre la relación que están teniendo con el gobierno nacional, que nos dice, él no utilizaría la palabra roces, él dice, hay unas diferencias que son normales, pero nosotros igual tenemos una relación permanente con el gobierno y con las FARC en todo el proceso de implementación.
En esta conversación el señor Rosende ha mencionado una expresión que a mí me parece pues prudente, diplomática, pero que no deja de causar inquietud, y es la que tiene que ver con la confianza que requieren las tropas, los guerrilleros rasos de las FARC para la dejación de armas. Si no hay esa confianza, si el Estado colombiano no responde rápida y adecuadamente a los compromisos que se pactaron con las FARC, pues las deserciones, que hoy están calculadas en menos del 2% del total de combatientes, digamos, matriculados en las FARC, esas deserciones podrían aumentar. Yo tengo la sensación, Carolina, de que usted ha escuchado afirmaciones de gente del mismo monitoreo en el mismo sentido.
Sí, Yamil, y varias preocupaciones. Lo que se ha manifestado es que el ambiente que había en la 10ª conferencia de las FARC en el Yarí y hoy en los 26 campamentos, estos 7.000 guerrilleros que ya están agrupados, la sensación y la confianza con el gobierno es diferente. Ellos dicen, nos han incumplido desde las demoras en las zonas de ubicación, como también dicen, ¿cómo exigir que dejen las armas cuando desde diciembre se aprueba la ley de amnistía y nuestros compañeros siguen presos?
Miren, digamos las cosas con carta blanca. Yo entiendo la diplomacia del señor Rosende, que diga que no hay diferencias ni roces con el gobierno nacional, pero la sensación...
Decir que hay roces generaría más roces.
De acuerdo. Entiendo su diplomacia. Pero es que, Yamit, yo le mencioné precisamente ese cruce de declaraciones a través de cartas que tuvo la canciller María Ángela Holguín comisionado Sergio Jaramillo con la ONU, los reparos y el tono, pues no es que fuera una pelea tampoco de altísima gravedad, pero sí el tono era fuerte.
Pero eso se arregló después.
No, pero ellos quedaron sorprendidos con la respuesta que tuvo el gobierno a través de esa carta. Ellos no esperaron que fuera una respuesta así de contundente como lo
claro,
fue.
Pero es que el tono de la respuesta, creo yo, tiene más bien un mensaje político para que la oposición en Colombia no le diga al gobierno que no ha hecho nada. Entonces el gobierno...
No, pues usted va a las zonas de preagrupamiento y a mí cualquiera diría que no han hecho nada en infraestructura.
No me refiero a eso. Me refiero es que si el gobierno tiene una oposición tan beligerante, diciéndole que hay problemas en las zonas de ubicación y que el gobierno no se ha manifestado para corregirlas, pues el gobierno puede sacar esa carta y decirle, mire, nosotros mandamos una carta muy contundente a Naciones Unidas pidiéndole que se pongan las pilas con eso. Creo que la lectura para esa carta es que tiene más bien un contenido político y evidentemente busca que se corrijan los problemas. Pero le insisto, Hassan, yo prefiero ver lo bueno. Más allá de estos cruces de cartas, las FARC no se han mamado del acuerdo. FARC siguen ahí entregando sus armas.
Y qué bueno
Naciones Unidas dice, haga lo suyo, que yo hago lo mío y avancemos en el proceso. Y el gobierno lo que dice es, reconocemos que hay dificultades, pero vamos para adelante.
Me gusta que usted vea lo bueno. Yo veo con preocupación lo mismo que ve el señor Rosende, que ve lo bueno, pero también está viendo una preocupación. Y es, si el gobierno nacional no le está cumpliendo a estas personas, y el ánimo de estas personas con toda la razón, que eso no es distinto a decir, nos prometieron esto, estamos llegando a las zonas, aquí no hay nada, esto ni siquiera está construido. Eso ya me empieza a sembrar dudas, ¿y será que nos van a cumplir en el momento en que entreguemos las armas?
Y si les van a cumplir en la reincorporación, porque las preocupaciones son, y los riesgos son, una preocupación socioeconómica, física y de seguridad. Y adicional a eso, el riesgo que ve la ONU es que el aumento de las disidencias puede generar una reincorporación parcial y no global, que si se llega a dar esa reincorporación parcial sería el fracaso.
El problema que yo le preguntaba al señor Rosende claramente es, a ver, si hay un sector que se aburre, dice, no nos cumplieron, nos devolvemos, es que ya no hay FARC, es que ya no hay jerarquía, es que ya no está el señor Iván Márquez, ahí ya no está el señor Timochenko, porque ellos van a estar con sus camionetas blindadas, sus esquemas de seguridad y todo lo demás. Esa cúpula no va a tener ningún problema, son los señores de abajo.
La guerrillera.
Los señores de abajo, si no les cumplen y se devuelven a las armas, pues ¿en qué van a terminar? En bandas criminales.
A riesgo de parecer ingenuo, escuché este fin de semana una declaración de uno de los criminales más reconocidos de las FARC, me refiero a alias El Paisa, un hombre responsable de secuestros, de tomas guerrilleras, de asaltos a consejos municipales, un criminal a carta cabal, criminal que ahora dice estar dispuesto a volver a la civilidad, a reconocer sus crímenes, a someterse a la Justicia Especial para la Paz, porque no de otra manera se entiende que haya suscrito los acuerdos. Pero ¿sabe qué me ilusiona de sus reclamos de este fin de semana? Es que diga, hombre, nos están exigiendo que entreguemos las armas, sí, hay que entregarlas, pero ¿por qué simultáneamente cuando el gobierno nos exige que entreguemos las armas no está aquí entregando asadones para cultivar la tierra? Me parece que en eso, con todo y que sea uno de los hombres más despiadados y con mayor prontuario de las FARC, en eso tiene razón.
¡Qué ilusión! Pero que el gobierno cumpla, hay que esperar a las 7:30 de la mañana, hay una rueda de prensa del gobierno nacional con el balance, y a las 9 de la mañana habrá el
balance. Se han entregado ya, es que el problema, ya ver, el problema no es de balances, pero es que es lo que prometieron. Es que aquí no hay que decir, no, aquí no lo dijo el propio ministro Juan Fernando Cristo, sí, se han dado incumplimientos, el problema no es entre, sí, es que estamos incumpliendo en esto, no es, ¿cuándo van a entregar lo que se comprometieron a entregar? A los señores de las FARC les están diciendo entreguen las armas. Ellos van a entregar las armas, pues tienen que cumplirle con la amnistía, ya mismo, usted lo mencionaba temprano, que ya hay un traslado por parte del IMPEC.
El IMPEC empieza a llevar unas personas, a algunos de los que estaban presos y fueron amnistiados, los empieza a llevar a zonas veredales de concentración.
Exactamente. Lo otro, que entreguen las armas, bueno, entregamos las armas, pero ¿y lo que viene después qué?
A mí sabe que me ilusiona enormemente ver a ciertas personas que habían sido críticas del proceso ahora buscando que el proceso sea sostenible. Eso me emociona.
No, Yamil, es que yo no sé si sea sostenible o no. Yo lo que le voy a decir es lo siguiente.
Ciertas personas que en el pasado eran muy críticas del proceso, ahora los veo es defendiendo mal o bien lo que haya quedado escrito.
No, pues es que ya está hecho, Yamil, hay que defenderlo.
Yo estoy pendiente de lo que dice el señor Rosende. Me preocupa, tengo la misma preocupación del señor Rosende.
Por eso, pero esa preocupación es porque se cumple lo pactado. Ah, bueno,
también tengo la preocupación del general Morano.
Es porque había también personas que antes le disparaban al acuerdo y le criticaban el acuerdo y ahora están preocupados porque el acuerdo se cumpla. Y eso ya es...
Usted sabe que a mí no me gustan las armas.
Eso ya es un avance.
Yo no uso armamento ni me gustan las a propósito de armas.
¿Por qué responde por esas personas? Yo no me estaba refiriendo específicamente.
No. Yo respondo por si acaso. Por si acaso.
Aquí preguntamos por las armas y nuestro invitado hizo un muy claro relato de lo que va a suceder con ellas, cómo se van a reseñar, cómo se van a registrar. Sin embargo, queda una duda que no podemos obviar y es la de, ¿esas sí serán todas las armas? Yo voy a remitirme...
Él dice que sí,
pero la pregunta que yo tengo es, ¿cuáles son las herramientas que tiene Naciones Unidas para saber que esas son todas las armas? La información que de buena fe...
El mecanismo de monitoreo y verificación a Suri está el gobierno, y el gobierno tiene información de inteligencia de cuántas armas había por frente. Es más, había incautaciones de computadores de las FARC en el que tenían claro frente por frente y hasta columna por columna qué armamento tenían. Eso se puede confrontar con el armamento que finalmente termina entregando las FARC, dice el gobierno. Ojo, yo no puedo defender la idea de que eso sea verdad, pero eso es lo que dice el gobierno. Pero por otro lado, hay una cosa, un argumento que también me parece razonable por parte de las FARC. A nosotros ahora nos toca ganarnos el corazón de los colombianos.
Sobre todo porque van a ser partido político.
Exactamente.
Claro. Sí, pero con una zanahoria en la mano, con ese cuentico, después de poner un hombre en el nogal, no se lo van a ganar.
Sin embargo, bueno, pero veo que usted, digamos, minuto a minuto cambia de discurso.
No. Lo que pasa es que una cosa
permítame,
es una cosa...
Y permítame, otra... por favor, señor director, terminar el argumento. Ellos dicen, si nosotros queremos participar en política y que la gente vote por nosotros, nosotros no podemos tener una mano atrás con un cuchillo guardado, ¿cierto? Con un arma guardada, porque entonces no sería, la gente no creería en nuestra verdadera voluntad de paz.
Un detallito que se le zafó quizás al señor Iván Márquez en la entrevista con el diario El Tiempo, con Yamid, con D. Yamid Amat. Dice lo siguiente, todo armamento a base de explosivos y vamos a programar el traslado de las armas que están en caletas hacia los lugares que convengamos con las Naciones Unidas. Es decir, Carolina, para que usted tenga la claridad, sí hay caletas.
Sí hay caletas, y lo confirmó el señor de la ONU. Y también otra cosa, la cifra, a Suri usted le preocupa...
No, son 1.900 fusiles y ya.
Van a ser más, porque no solamente es un arma por guerrillero, como se ha dicho, sino que hay armas colectivas, por eso serán más, y también...
Todas a las zonas de verificación.
También, una cosa, no habrá foto del momento de la...
No quieren foto porque ellos...
Y eso quedó en el acuerdo.